Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas, a punto de acabar el décimo mes del año, a punto de acabar octubre, aquí estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 104.5, donde te vamos a acompañar hasta las 3:30 en punto y donde vas a poder seguir escuchando a partir de esa hora todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde. Vamos a estar contigo de forma ampliada hasta las 4, como siempre, como cada jornada, en el 101.2, las frecuencias de COPE Más y de COPE Iscar, y también en el 105.6, correspondiente, por supuesto, a la frecuencia de COPE Medina del Campo. Hoy es miércoles 30 de octubre. Ayer se jugó la Copa del Rey. El Real Valladolid, podríamos decir, que cumplió el expediente y pasó de una forma más o menos holgada ante el Astur, un equipo 5 categorías por debajo de la que ahora mismo ostenta el Real Valladolid. Son las 3:26, Leire Chorro está en la realización, vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Automóviles Gabilondo. Transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo. Confianza y seguridad.
Uno 4 fue el resultado que obtuvo ayer en el campo de los hermanos Llana el Real Valladolid ante el Astur, un equipo que juega en la primera regional de Asturias, que está haciendo una buena temporada, pero que no pudo, a pesar de sus buenas intenciones y el buen planteamiento que llevó a cabo su técnico, sorprender a un Real Valladolid que, aun con los menos habituales, demostró que, de momento, hoy por hoy, hay mucha diferencia entre ambas categorías. Quizá lo peor del encuentro fuera el aparente renacer de la tasa, que mandó un balón rematado al palo nada más empezar y que anotaba el primer gol del partido con la cabeza, pero después de haberse producido ya un esguince que se reprodujo 10 minutos después, cuando conseguía anotar el segundo gol tras un rechace de Sergio, el portero, al lanzamiento de Amat desde la banda izquierda del ataque del Real Valladolid, que llegando en segunda línea consiguió rematar el delantero y con la mala suerte de que el defensa, que fue tapar el disparo, lo barrió, quedando su tobillo otra vez debajo del cuerpo, el mismo tobillo que se había torcido, debajo del cuerpo del defensor asturiano. Eso le ha llevado a ser duda para el partido del próximo fin de semana. Duda que se une a las casi seguras ausencias de Marcos André, de Kennedy y de Machis. Porque, como ya sabrás, te lo han contado nuestros compañeros de Radio Marca Valladolid, el técnico parece ser que ha decidido prescindir de ellos. Parece ser que hasta que no cambien su forma de aplicarse durante los entrenamientos y durante los partidos, el técnico los considera prescindibles. Una situación que ayer, por cierto, en la sala de prensa de del estadio, dijo que podía cambiar porque es una situación que va a considerar día a día. En cuanto al resto de la jornada, no hubo sorpresas. Victoria holgada del Villarreal en el campo del Poblense. Sufrió el Racing de Santander, el flamante líder de segunda división en Lanzarote. A punto estuvo el equipo isleño de empatarle el partido. Y 0-5 en la balastera entre el Villamuriel y el Rayo Vallecano. Para hoy hay previstos 32 partidos. Previstos, pero naturalmente las condiciones climatológicas, después de lo que nos han dejado la pasada madrugada, no hacen aconsejable que en ningún caso se arriesgue, tanto en el itinerario como en el desarrollo del partido, lo más mínimo la integridad, no ya de los jugadores, sino sobre todo de los aficionados. Son las 3:30 de la tarde, enseguida vas a seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en la tarde, en el 104.5.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Pues había muchos condicionantes para pensar que el Real Valladolid podía pasarlo mal ayer en el campo de el Astur. Primero, pues porque siempre se suele dar que un equipo de primera división la pifia en la primera ronda de esta Copa del Rey. Nunca ha sido el Real Valladolid, afortunadamente para nosotros, y podemos decir que tampoco lo va a ser en esta temporada. Segundo, las características del campo. Era un campo con unas dimensiones, yo creo que correctas, pero con un piso al que el Real Valladolid no está acostumbrado, ni a trabajar, ni a entrenar, ni a jugar. Era un césped artificial, no de las últimas generaciones precisamente, pero que la verdad es que provocaba un bote más que aceptable por parte de la pelota, y sobre todo no era ese típico césped artificial que en los balones rasos largos frenan, agarran prácticamente como el velcro el balón. El balón corría bien. Televisivamente no era lo mejor, porque al margen de que el tiro de cámara estaba en la parte opuesta a donde estaban ubicados los focos, lo cual provocaba cierta luminosidad incómoda, el césped brillaba mucho. Era un partido pues para haberse jugado prácticamente por la tarde. Y en cuanto al desarrollo del juego, pues gente poco habitual, gente que intenta reivindicarse de cara a Pezzolano, minutos a repartir entre jugadores que no están teniendo precisamente protagonismo en los 11 titulares con el técnico del Real Valladolid, y la presencia de jugadores de la cantera que, naturalmente, son los que para esta competición pues deben un poquito ser el centro de atención por parte del técnico y de aficionados. Por un lado, Jumabá, por otro lado, Raúl Chasco, que estuvieron aparentemente correctos. Raúl Chasco sufre un desajuste en el gol del conjunto asturiano que le cuesta a David Torres que le gane en la espalda y el balón acabe dentro de la portería de André Ferreira. Y por otro lado, pudimos ver a Chucky cuando se lesionó la tasa, y pudimos ver a Maroto cuando en la segunda parte ingresó en el terreno de juego, quizá el jugador que más dinamismo proporcionó a un Real Valladolid que en el medio campo no tuvo demasiados problemas. Tampoco era un equipo muy de jugar entre líneas el Astur, y tampoco presionaban demasiado la primera línea de creación, donde en la primera parte Juric pues estuvo bastante cómodo y Meseguer hizo esa labor de enganche, donde bueno, pues tampoco tuvo demasiadas dificultades. Un Meseguer que tampoco hizo ayer su mejor partido. Tiene que recuperar desde luego su mejor versión para volver a ser el Víctor Meseguer que ayudó y mucho al Real Valladolid en el último tercio de la pasada campaña. Y sobre todo, saber si el Real Valladolid se reconciliaba con el gol. Y es que el Real Valladolid es el equipo menos goleador de la primera división, pero ayer metió 4. A ti te pueden parecer pocos, a mí me parece que en estas situaciones con garantizar la victoria prácticamente te vale, porque además con 0-2 en el marcador, cuando a corta distancia es el Astur, pues no sé si es en la siguiente jugada o en la subsiguiente jugada cuando el Real Valladolid aprieta y anota el tercero. Es decir, daba la sensación de que si el Real Valladolid hubiera necesitado ayer algo más contundente de lo que sacó, pues lo hubiera conseguido. Pero el partido no fue bueno. El partido fue un partido de copa, con mucho ímpetu, mucha voluntad por parte del equipo local. Ni una mala patada dieron, ni una. En eso hay que admirar a un equipo que ni se sobrerevolucionó, ni intentó zafarse de la supuesta superioridad a base de acoso y derribo. Con el contrario, es un equipo, el Astur, que tiene un buen fútbol, que tiene buenos elementos individuales, que tiene un muy buen lateral derecho. A mí me pareció muy seguible ese chaval, 21 años tenía, el lateral derecho del Astur. Hombre, no para primera división, pero sí para algún equipo de primera o segunda ref, podría estar perfectamente capacitado para militar en esas categorías. Pero ya digo, que muy organizadito, muy pundonoroso, y que no dieron afortunadamente ni una mala patada. El árbitro Muñiz Ruiz tuvo una tarde-noche absolutamente plácida al ladito justo del estadio Carlos Tartiere. Marcó la tasa, el primer gol, de cabeza, después de haberse tenido que retirar unos instantes por una torcedura de tobillo en un remate de cabeza anterior pues, prácticamente recién arrancado el partido, en una mala caída, apoyó mal el pie y se le fue completamente, y marcó la tasa al segundo cuando, después de haberse reincorporado, tuvo la mala suerte de que, tras el remate, el jugador del Astur, que fue a tapar el disparo, le cayera justo sobre el tobillo de apoyo, lo cual provocó que volviera de nuevo a reproducirse esa torcedura. Tuvo que abandonar el terreno de juego y en su lugar entró Chucky, que tuvo una horita de protagonismo e hizo cosas más de media punta que de delantero centro, pero Chucky hizo cosas. Por la banda derecha estuvo Lucas Rosa, quizá el jugador más incisivo. Por la banda izquierda estuvo Raúl Chasco. En el medio volante derecho, Iván Sánchez, que tuvo una participación bastante notable, participación en la primera mitad, pero que desapareció absolutamente en la segunda. Y por la banda izquierda estaba Amat Ndiaye. Discreta actuación la del jugador ex-canterano del Real Valladolid. Y atrás, Yuma Bah, correcto, sin complicarse y sin ser exigido, que también es un dato a tener muy en cuenta. Al final del encuentro, 1-4, el Valladolid pasó de ronda. Esta es la valoración que hizo Pezzolano del partido.
No, sensaciones, a ver, buenas por los minutos que hicieron los jugadores que necesitábamos y que necesitamos que sigan agarrando ritmo, sí, porque están teniendo pocos minutos en el campeonato. Después enfrentamos a un digno rival, sí. Corrió todo el partido, digamos, hay que respetarlos mucho. La verdad, felicitarle al míster y al equipo de ellos. Y después lo nuestro, seguir trabajando. Pasamos esta fase, ahora pensar en el fin de semana. Y nada, trabajar.
Esa es la valoración del partido por parte de Paulo Pezzolano. Un Paulo Pezzolano que tuvo muchísimas cosas que analizar ayer, pero que acabó contento con el compromiso de los jugadores.
Sí, sí. Se vio que todos entraron con un compromiso grande, sí. Obviamente disfruta del campo, sí. Cómo va votando, es diferente un césped artificial, así, una cancha más chica. Entonces había una pequeña dificultad de que no se ven, pero la verdad se hizo muy bien, la actitud fue muy buena de todos los jugadores, así que nada, se pasó lo que esperábamos, así que tranquilo por ellos, contento porque ellos tienen minutos y nada, que sigan creciendo, lo más importante, porque vamos a necesitar a todos en los dos campeonatos. Después, perdón, lo de la tasa. Sí, lo de la tasa, sí, en principio puede ser un esguince, sí, se le inflamó un poco el pie, pero esperemos que esté bien, va a llegar bien el fin de semana, si Dios quiere.
Y estas son las lecturas que ayer sacó, en conclusión, Pezzolano para el partido del sábado en Pamplona.
No, a ver, que jugadores que, la verdad, que no venían jugando, están en buen ritmo, sí, que están trabajando bien, y nada, que están siendo aplicados, que saben... cuando les toca, como partido de hoy, fueron aplicados, hacen lo que necesitamos, y es eso nada más. Así que nada, contento por los minutos que sumaron, como te digo. Es un rival duro, un campo duro, pero bueno, nosotros sabemos y ya demostramos que somos un equipo competitivo, vamos a ir a competir y tenemos que ir a buscar el resultado. Hemos traído resultados en otra cancha dura también antes, así que nada, confiar que lo podemos traer y que nada, que estos jugadores están dejando todo en el día a día y bueno, ojalá traigamos los 3 puntos.
Y aquí es donde generó la controversia, y es que la lista de ayer y a partir de ahora todas las listas de convocados que hagan cualquier competición, Pezzolano las va a hacer en función del rendimiento semanal.
No, a ver, para que sepan, yo siempre fui claro, soy muy claro con los jugadores y todo. Es un tema de rendimiento, ¿sí? Rendimiento no son solo los fines de semana, son los días de semana, ¿sí? Y nosotros necesitamos mucho de ellos. Necesitamos muchísimo de ellos, ¿sí? Ellos saben que pueden dar muchísimo más de lo que dan y saben que lo necesitamos, así que nada, es una manera de trabajarlos también, de que nada, que hay que apretar un poco más y que todo lo que se hace es por el bien del club. Así que yo que necesito, como le digo a ellos y lo digo a todo el mundo, rendimiento el día de semana y los fines de semana, ¿sí? Y yo no me fijo, son pesos pesados o no son pesos pesados, yo lo que me fijo es en rendimiento. Si hay otro compañero que tiene más rendimiento, va a jugar otro compañero, y es por eso nada más.
Pues cerrada la primera jornada de esa ronda, de esa primera ronda de la Copa del Rey, hoy se disputan en previsión 32 partidos, va a haber muchos. Por ejemplo, el campo del Chiclana estaba absolutamente inundado hace unas horas, los bomberos estaban achicando agua y parece ser que la alerta roja está bajando a Cádiz, con lo que todos los partidos de la zona de Andalucía y algunos de la zona de Levante no se van a poder disputar en la tarde de hoy, e incluso es más que seria la posibilidad de suspensión del partido entre el Valencia y el Real Madrid el próximo fin de semana, así como todos los que se disputen en suelo levantino y andaluz. Son 20 minutos los que nos separan de las 4. Hoy es miércoles, hoy es tiempo para hablar de deporte femenino. Y de eso no me encargo yo, de eso se encarga la gestora de este espacio llamada Andrea Cueva. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juan Carlos? Buenas tardes.
¿Qué tal la semana? ¿Cómo ha ido?
Muy bien, de momento corta, así que mejor.
Más corta va a ser.
Mañana no tenemos clases.
Claro, mañana día del docente, mañana no hay nada que, bueno, algo que estudiar, ¿no?
Efectivamente, sí, sí.
Bueno, ha habido un fin de semana con muchísimos acontecimientos, con el deporte femenino de por medio, así que vamos allá con nuestro panel de resultados.
Pues sí, han jugado muchos equipos y de muchos deportes. Empezamos con fútbol, si te parece bien, Juan Carlos. Uh-huh. En la tercera ref ganó el Real Valladolid femenino Simancas, allí en Galicia. Friol 1, Real Valladolid Simancas 2. El Parquesol, bueno, no tiene muy buena temporada este año. El CD Parquesol 0, Victoria ECF 4. En la Liga Gonalpi, San Pío 0, CD Palencia 6. CD Milagrosa 0, Real Valladolid Simancas B 7, un resultado muy abultado. Uh-huh. CD Salamanca 0, Atlético Lince, el de Laguna 4. Y luego el Parquesol B, que se retira definitivamente de la Liga Gonalpi porque no tienen jugadoras, ausencia de jugadoras. En baloncesto, en la Liga Femenina 2, el Ponce Valladolid perdió en casa de Unibasket por 55-48. Y en Primera Nacional, el Gropecón Cumbers gana 71 a Real Grupo de Cultura Covadonga 49. En balonmano, la Liga Guerreras Iberdrola se paró por el parón de selecciones, uh-huh, y por lo tanto el Aula Cultural no jugó. En la División de Honor Plata, balonmano Leganés 31, Handball Valladolid 33. En Primera Nacional, el Cabi de la Aula perdió por tan solo 2 goles, 22 ante los 24 del Ciudad de Salamanca. Y en hockey, nuevo triunfo en la Liga Elite Iberdrola del CPU Panteras. Villarreal 0, Panteras 7.
Pues esos son los resultados del deporte femenino de Valladolid y provincia de este fin de semana, de este pasado fin de semana. En la semana que viene daremos cuenta de lo que pase estos días. Y naturalmente, cada semana, cada miércoles, Andrea Cueva nos trae una invitada de postín, de mucho postín en esta ocasión. No es que las anteriores no lo hayan sido, pero en este caso, bueno, pues tenemos delante a una atleta olímpica.
Sí, tenemos delante a Lorea Ibarzábal, una de las deportistas más prometedoras de nuestro país. Antes de dar la paso a ella, la presento un poco. Es atleta profesional, especialista en las carreras de medio fondo. Es olímpica en los recientes Juegos Olímpicos de París 2024 y 5 veces campeona de España. Buenas tardes, Lorea. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por
invitarme. Una de las promesas, dice, con ese currículum hay gente que, que ya se ha retirado.
Sí, bueno, pero tiene mucho palmarés y todavía tiene mucha trayectoria por recorrer. Bueno, cuéntanos, Lorea, estás de acá para allá todo el rato, naciste en las Islas Canarias, aunque realmente eres de Madrid, dices, también vives, sí, en Valladolid, has tenido aquí vivienda y tal. Bueno, cuéntame, ¿cómo van esos entrenamientos? ¿En qué estás pensando ahora mismo?
Sí, soy un poco de toda España, tengo nombre y apellido vasco, pero nací en Las Palmas y siempre he vivido en Madrid. Llevo más de 6 años entrenando en Valladolid, me vine aquí por mi entrenador Uriel Reguero y bueno, ahora mismo estamos en época de pretemporada, tenemos 2 temporadas, la de pista cubierta que es de enero a marzo y luego la temporada de verano de aire libre. Entonces bueno, ahora estamos en unos meses de mucha carga de entrenamientos, de estar por el Pinar de Antequera, en el kilometrín y bueno, pisando poco la pista hasta que se acerquen un poco las competiciones en enero.
Ya te hemos visto en tus redes sociales que bueno, no paras de correr, ya sea al aire libre o en pista cubierta. Y bueno, eres especialista de medio fondo en la distancia de 800 metros, una barbaridad, una auténtica bestialidad. Cuéntanos un poco cómo gestionas o cómo afrontas cuando ya vas por los 200 metros, 300 metros, 400 metros y dices, me estoy ahogando, porque imagino que a tu nivel y con tanta experiencia ya te pasará menos o casi inexistente, pero cuéntanos cómo gestionas esa respiración.
Bueno, en el 800 es un sprint largo, entonces ahí entra un factor muy importante que es el ácido láctico. Nosotros entrenamos mucho para aumentar la capacidad de gestionar y de limpiar ese láctico mientras corremos, porque una vez que entra se te hinchan las piernas y te paraliza mucho si no lo entrenas. Entonces, bueno, más que el sistema aeróbico, que también es súper necesario. Nosotros en el 800, como son apenas 2 minutos, utilizamos el anaeróbico. Entonces, bueno, pues a base de entrenamiento intentas llegar físicamente lo mejor posible a una competición, pero sí que es verdad que luego entra el factor mental. En el momento de que se hincha las piernas y empiezas a sufrir, pues tienes que tirar de cabeza y confiar que bueno, que al final te queda nada para llegar a meta y lo antes posible.
¿Y cómo lo limpiáis el ácido láctico?
Pues entrenando mucho en series lácticas, o sea, haciendo que se genere y siguiendo corriendo, o sea, sí. lo provocas y luego corres con él. Entonces obligas a tu cuerpo a aprender a limpiar el láctico.
Es decir, como cuando los runners de calle, mañana no salgo que tengo agujetas, te dicen, no, sal mañana que tienes agujetas, ¿no?
Sí, es parecido. Sí. Es parecido, lo que pasa que un runner pues no genera el ácido láctico que puedes generar haciendo 150 a fuego. Entonces, es diferente y hay que entrenarlo y bien, sobre todo el 800, igual que en el 400 te entra muy de golpe, sobre todo en el 400 entra mucho más de golpe. Y es diferente del resto de pruebas de medio fondo porque el 1500 pues entra el láctico pero de otra manera. Y no necesitas tener esa capacidad de tolerancia tan alta como para el 800.
Imagino que, bueno, dentro del atletismo, claro, cada modalidad se entrenará de una manera diferente. Y quería preguntarte a ti en concreto, dentro de tu modalidad del 800, ¿cómo es un día a día con Lorea Ibarzábal para preparar esas series?
Pues
físico, es que descansos, alimentaciones, sí, todo lo que conlleva. Sí.
Depende mucho, o sea, depende mucho de, aparte del 800 que haya que entrenar de cierta manera, también depende mucho de las cualidades de cada uno. Yo entreno con otra 800ista de las mejores del país, Lorena Martín, y las dos tenemos capacidades muy diferentes y algunas cosas las hacemos diferentes. O sea, no porque es una prueba
no es todo sota caballo y rey.
Claro. Entonces, bueno, basado en eso, pues depende mucho el momento en la temporada en el que estemos. Ahora época de mucho volumen, hacemos muchos kilómetros, entonces, pues bueno, hoy, por ejemplo, es un día de, por la mañana he rodado 8 kilómetros, luego he hecho una hora y pico de gimnasio, y luego por la tarde, pues vuelvo a hacer pues 6 kilómetros y técnica y unas rectas.
Poca cosa.
Y hoy, en teoría, es el día fácil, entonces, bueno, o sea, tengo 3 sesiones de series duras martes, jueves, sábado.
¿Tenéis un día entero de descanso?
Los viernes, pero bueno, hay veces que es descanso activo, que es un pequeño rodaje de pues 6-8 kilómetros.
No.
Depende del momento de la temporada, pero muchas veces no. Y bueno, pues luego los miércoles también intento ir al fisio. O sea, depende un poco del día y sobre todo del momento de la temporada, pues hay momentos de más volumen y estar más cansado y otros momentos de más calidad. Entonces también estás cansado, pero de otra manera.
Efectivamente. Y bueno, dentro del atletismo hay muchas modalidades, ya no solo velocistas, sino otros deportes dentro del atletismo. Pero en concreto, en tus inicios, ¿por qué te decidiste por ser velocista y por esta modalidad? ¿Te eligió la modalidad o la elegiste tú a ella?
Sí, pues yo creo que me terminó eligiendo a mí. Sí que es verdad que bueno, cuando eres pequeño pues pruebas todas las disciplinas y modalidades del atletismo, que es lo bueno de este deporte, que engloba, como tú dices, muchos pequeños deportes o disciplinas que en el atletismo cabe todo tipo de personas, todo tipo de cuerpos y todo tipo de cualidades. Al final puedes saltar, lanzar, correr o hacer lo que mejor se te dé. Yo hice pues salto de longitud, salto de altura. O sea, lo único que no he hecho son lanzamientos porque, bueno, por mi tipología creo que no me pegaba mucho. Pero sí que de pequeña pues hacía cross, hice obstáculos, hice pues miles, 600 y de todo. Y sí que fue un momento cuando yo vi a Maite Martínez, que también es vallisoletana, sí, ganar la medalla de bronce en el Mundial de Osaka, en la prueba de 800, cuando yo dije, ¡joder, qué prueba más guay!
Y le echaste ya el ojo a la prueba.
Sí, y entonces cambié de categoría, que pasábamos de correr 600 y 1000 y ya se podía correr el 800, porque te cambian sí, las pruebas. Y probé el 800 y ahí me quedé. Y eso fue con 15 años.
Y hasta hoy, que has conseguido muchas, muchas cosas. Y bueno, ante tu gran trayectoria como deportista, ¿cuáles son los valores a día de hoy que dirías que te ha enseñado el atletismo? Valores pues que ya no solo como deportista, sino que apliques en tu día a día ya como persona.
Pues sobre todo la disciplina, el sacrificio y la constancia. Creo que que bueno, el atletismo es un deporte muy sacrificado, pero que cualquier objetivo en la vida no suelen ser fáciles de cumplir y que muchas veces cuestan más de lo que uno se propone. Yo, bueno, voy a cumplir 29 años la semana que... O sea, 30 años, perdón, tengo 29, la semana que viene.
¿Por qué me miráis a mí las dos?
No. Y mi sueño de mi vida era ponerme un top de España y conseguí ponerme el primer top de España de mi vida con 28 años el año pasado. Y bueno, de ahí, de ese marzo del 2023 a ahora, he podido ir a todos los campeonatos internacionales y sobre todo ir a los Juegos de París, pues fue a raíz de no tirar la toalla nunca y de luchar y luchar y luchar y sobre todo confiar en que yo no había llegado a mi tope. Entonces, bueno, creo que la constancia y el tener eso, la disciplina de poder tirar para adelante y confiar en ti y sobre todo que las cosas antes o después, si tienen que pasar, que a veces no tienen que pasar, se cumplen.
Durante el confinamiento, Lorea, ¿tu condición de atleta de élite te permitió entrenar?
Pues es que yo ahí no era deportista de alto rendimiento ni de alto nivel, entonces no podía salir a la calle, no. Pero bueno, me compré una cinta de correr y entrené en casa. Me hice con una de ellas antes de que se agotasen. Uh-huh. Y bueno, la verdad que ahora me cuesta mucho correr en una cinta, después de tanto tiempo.
Sí, porque
en
las rodillas...
No, digo mentalmente, sí. O sea, fue como bastante cansado, uh-huh. Pero bueno.
Y bueno, ¿cómo se os cuida a los atletas dentro del atletismo? Con esta pregunta me refiero a, el atletismo siempre ha estado ahí, ha sido un deporte muy importante en nuestro país, pero quizás no ha estado tan en el foco mediático como deportes como el fútbol, sobre todo masculino, sí. O el baloncesto. ¿Cómo sentís de queridos los atletas?
A ver, en España es un deporte muy minoritario en el que los contratos profesionales son una ridiculez. O sea, yo soy atleta profesional, entre comillas, de Nike y no puedo vivir de esto. Tengo un trabajo.
Te iba a decir, porque tú eres, o sea, de Nike encima.
Sí, yo sí. Y la verdad que, o sea, tengo la suerte de tener un contrato, pero no me da para vivir, ni mucho menos. O sea, sí que es verdad que si eres un campeón olímpico, medallista a nivel internacional y, bueno, y otro... Y, sí, sobre
bueno,
todo
Lorea, que tú eres 5 veces campeona de España, has estado en todos los torneos, has ido a Juegos Olímpicos este año, y aún así dices, no te llega, quizás esto tenga que cambiar.
Sí, o sea, creo que puedes vivir del atletismo si vives en el CAR o en la Blume de Madrid, en un centro de alto rendimiento donde no tengas que pagar el alquiler, ni tengas gastos de comida, ni gastos normales, porque al final sí que tenemos una beca de la federación, que tampoco es mucho, pero bueno, viviendo sin gastos te da para vivir.
¿Y qué tendría que cambiar para que el día de mañana un atleta profesional, porque al fin y al cabo no es profesional únicamente el que gana unos Juegos Olímpicos o sí. El que es un top 3, también todos los demás entrenáis, hacéis un trabajo y estáis ahí en las listas todos los años? ¿Qué tendría que cambiar?
Pues yo creo que para empezar las ayudas de la federación. Las ayudas a día de hoy son más premios que becas. O sea, le llaman beca, pero en realidad es en función de tus resultados, y si tú no tienes resultados o no vas a 2 campeonatos internacionales al año, no tienes puntos suficientes.
Una propina,
para...
básicamente.
Sí, entonces es un premio. Y un premio que, bueno, depende de tus resultados y tienen como máximo 2 años dependiendo del nivel de la beca.
Tienen fecha de caducidad, sí. Básicamente.
Oye, y por ser chica... ¿Os sentís, si dices que el atletismo está un escalón por debajo en popularidad de otros deportes, por ser chica te sientes un escalón y medio por debajo?
Yo creo que no, porque en el atletismo, seas chico o chica, es muy igualitario. Uh-huh. O sea, al final el atletismo son unos tiempos o unas marcas o...
Depende de unos números.
Sí, es muy, muy objetivo, entonces no entra el... O sea, yo creo que ahí es bastante igualitario.
¿Y qué te parece lo de esa nueva prueba del 4x400 fit mixto? ¿Te gusta?
Está bien. Sí, a mí sí me gusta.
¿Te animarías?
No soy tan rápida para correr en un relevo 4x4, pero me encantaría. Sí, creo que... A ver, sí que es verdad que antes dejaban... Bueno, y no sé si ahora, elegir tú las postas. Entonces podías correr un chico con una chica. Y eso creo que al final no es... No es que sea justo, sino es que no es ni bonito de ver, porque ves a un hombre pasar a una mujer que claramente pues es la táctica que elija el equipo, claro. Y el país, pero no es bonito de ver que le pase un hombre arrollando a una mujer. Entonces creo que está bien, pero si están las postas establecidas de mujer, hombre, hombre, mujer, o lo que la Federación Internacional elija, pero bueno, tendrían que cambiar las becas y los contratos de las marcas. Las marcas un contrato de atleta, o sea, es ridículo en comparación, bueno, es que no te hablo ni del fútbol, sino de deportes un poco más grandes en España.
Que tiene que cambiar muchas cosas.
Sí, y es muy difícil, pero bueno.
Pero bueno, poco a poco se van dando pasos, y lo que te preguntaba Juan Carlos acerca de posible desigualdad entre hombres y mujeres, se lo estamos preguntando a muchas deportistas que vienen aquí, porque desgraciadamente en muchos deportes sí hay desigualdad, pero también en otros deportes. El otro día preguntábamos a Esther Carnicero en pádel, decía que no, que apenas se notaba, y en tu caso tampoco. Entonces ojalá sigan pasando por aquí chicas deportistas y nos digan lo mismo.
Por cierto, Esther le dejó una pregunta hecha.
Sí, luego lo diremos.
Pues te hace prisa, mira el reloj.
Sí, lo tengo claro. Y bueno, vamos a hablar de París 2024, Lorea. Has estado en unos Juegos Olímpicos, que se dice pronto, después de mucho esfuerzo, después de estando en la punta en el punto de mira de muchos medios, de muchos ojeadores. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti?
Brutal. La verdad que yo nunca pensé que podría tener el nivel para estar en unos Juegos Olímpicos, y verme ahí, y sobre todo el momento de llegar a la Villa Olímpica, fue como, bueno, pues estás aquí, créetelo, porque estás en unos Juegos. Y la verdad que es súper guay la experiencia. El momento de salir a la pista con 80.000 personas en un estadio lleno, ahí te das cuenta de que, aunque el resto del tiempo el atletismo sea un deporte secundario, en los Juegos Olímpicos es el deporte
Visualmente es que estáis compitiendo mucha gente a la vez, eso tiene que ser una locura.
Y es brutal, o sea, es brutal el ambiente, y que se nota que es el deporte rey. Y entonces, bueno, para mí algo inolvidable, irrepetible, que yo creo que exprimí al máximo. Al final estuve casi 2 semanas en París, me quedé a la ceremonia de clausura y, bueno, pude disfrutar al máximo de todo, yo creo.
Y cuando sales en la línea de salida, ¿qué piensas? ¿En qué piensas eso? Y cuando os pasa la camarita, saludáis y tal, ¿qué piensas ahí?
Pues ahí, a ver, la verdad que intentas pensar lo menos posible. Sí que el momento túnel, hay un momento antes de salir al estadio, cuando está compitiendo la carrera anterior, la serie anterior, que tú estás en el túnel esperando a salir tú a la pista. Y ahí no ves nada, solo oyes al estadio rugir y gritar. Y ese momento, pues ahí tienes que estar muy bien preparado mentalmente para no venirte abajo de los nervios, porque es muy abrumador. Y bueno, yo lo estuve trabajando con mi psicóloga mucho antes de ir, y creo que en ese momento era como para interiorizar dónde estaba y darme cuenta de todo, y luego salir a la pista concentrada, porque en el momento que te enfoca la cámara, saludas o lo que tú quieras, pero al final tienes que estar concentrada. Y si empiezas a mirar al estadio, te quedas pequeñita en un estadio de 80.000 personas. Pero
Una experiencia inolvidable.
Una experiencia.
Sí, desde luego, vamos, la experiencia en mayúsculas. Y bueno, Esther Carnicero, la semana pasada nos dejaba una pregunta para ti, que es que ¿cuál ha sido el momento más duro de toda tu vida deportiva?
Pues yo creo que todas las lesiones que he tenido. O sea, al final vas acumulando muchas lesiones y llega un punto que con 27 años yo me replanteé qué hacía con mi vida, justo antes de que me pasara todo lo bueno, pues estuve ahí. Por eso digo que la constancia, el no tirar la toalla, ha sido algo clave en mi historia. Y eso, el poder saber que con ayuda te rehabilitas y, bueno, buscas diagnósticos cuando a veces no los encuentras, creo que ha sido lo más duro al final.
Muy buena respuesta y tienes toda la razón. Y bueno, Juan Carlos, la semana que viene tendremos a una jugadora de rugby, no voy a desvelar todavía el nombre, y Lorea, me gustaría que la dejaras una pregunta para ella cuando venga.
Pues, ¿qué deporte harías si no sería rugby? ¿Y si sería un deporte individual o por equipos?
Pues perfecto, pues muy buena pregunta.
Pues dicho queda, Lorea, que estás dices empezando la temporada, ¿cuál es tu objetivo en esta 24-25?
Pues tenemos muchos campeonatos, tenemos europeo y mundial de pista cubierta en marzo, luego un mundial de aire libre en septiembre en Tokio, y el objetivo que quizás es el menos importante, pero el que a mí más ilusión me hace, que es un europeo por naciones, por equipos, que son, o sea, por países, que compites como España, y es un resultado conjunto, que es en Madrid, en Vallehermoso. Entonces me encantaría poder correr en casa representando a España en casa y bueno, hacer un buen papel ahí.
¿Tienes amuletos? ¿Tienes alguna manía para correr?
No.
¿Los cordones de las zapatillas, el color de alguna pulsera o nada, ninguna?
No.
Pues eres de las pocas.
Tengo un colgante desde hace 2 años con una B que me lo llevo siempre y lo toco. Eso es lo único, pero no sé si es, bueno, mi amuleto, sí. Bueno,
eso. Lorea, pues que ha sido un placer tenerte aquí estos minutitos hablando de deporte femenino, como cada miércoles en este espacio que nos coordina Andrea Cueva, y que ni suerte ni nada, porque la suerte es para quien no sabe. Que todo salga como está en tu cabeza. ¿De acuerdo?
Pues muchísimas gracias.
Andrea, te espero la semana que viene. Feliz puente.
Igualmente.
¿Tienes algún plan hecho?
Sí, disfrutar mucho y descansar.
El mejor plan que se puede hacer. Nosotros nos vamos, son las 4:00 de la tarde. Ahora sigues escuchando todo lo que te interesa aquí en COPE con Pilar García Muñiz.